Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Y vamos a poner un redoble de tambores, porque llegó el viernes, ¿no es así, Exildita?
Buenos días, Alfred, es viernes. Fíjate que hoy vengo Alfred, así, sí. Vengo de esta manera. Es viernes.
El vienes a lo leche condensada.
Ay, ahí vengo, al chocolatico, como tú dices. Bueno, pues un poquito de chocolate y dulzura.
Sí.
Por bien. Ahora, Alfredo.
Viene así, viene bien vestidita,
no,
floreada,
no
apretadita.
No pidas mucho. Apretadita. No pidas mucho, mantente.
Mira, como detrás de la fachada. Teudi, mira para acá. Mira cómo viene ella, mira. ¿Tú sabes cómo viene? Parece una cafetera preparada. ¿Eh? ¿Tú sabes cuando
una
tú
una cafetera preparada.
Tú sabes que cuando tú dejas la cafetera preparada un día para otro, para nada más que tener que encender el fogón, que ya le metiste café así, está bien, bien, bien apretadita, bien. Parece una cafetera preparada.
En fin, señores, ustedes lo escuchan a él es un cubanazo en toda la extensión de la palabra.
Eso que le digan eso a una mujer es un elogio.
Eso es un elogio. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Tempranito de Mañana que están ahí desde bien temprano, más adelante. Pues comenzamos con los saludos.
Sí, señor. Hoy es San Mandy Quincalla. Son las 8:03 de la mañana y ahora escucharán la bella voz de... ¿Cómo se llama esta muchacha?
Esa muchachita.
Ay, ¿cómo se llama
esta olvidó?
Muchacha? Es que cuando pienso en ella es tan bonita que después...
Muy buenos días.
Buenos días.
Ay, tenemos buenos días, Ivette.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda.
Buenos días,
Ivette.
Ivette Pacheco.
Bienvenida Tempranito.
Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y bueno, estamos en un espacio de informaciones. El preso político Félix Navarro llamó a los grupos de la sociedad civil y al gobierno cubano a investigar los abusos perpetrados en las prisiones por la propia guarnición. Desde la cárcel a Huica en Colón, Matanzas, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Militar y general, como hemos denunciado anteriormente, son los que han
Félix Navarro cumple 9 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Y continuamos en Cuba, donde la activista Marta Adela Tamayo alerta desde Cuba, precisamente desde la isla, sobre la violencia de género y el aumento de hechos violentos de otra naturaleza en todo el país.
Bueno, realmente es algo que hemos venido denunciando constantemente desde los observatorios de género independiente y desde las propias organizaciones femeninas, ¿no? La situación de los feminicidios, la violencia machista, la violencia en las calles en Cuba, y ya en el 2023 pues vemos un aumento de ello, ¿no? No hemos llegado al cierre del mes de enero y hay un gran aumento de los casos de feminicidio. Como hemos dicho y hemos denunciado constantemente, esa falta de transparencia de datos del Estado cubano con relación a estos casos de feminicidio y de violencia dentro de la isla, ¿no? Y un punto que nos preocupa muchísimo, que creo que también hay que hablar y colocar sobre ello, es el tema de la situación de la violencia que está existiendo en las calles cubanas, y no solamente se está viendo en la capital, sino se está viendo en todos los sitios de la Cuba, ¿no? Es decir, en el centro, en el oriente y en el occidente. Y hay muchas denuncias sobre adolescentes, tanto femeninas como varones, en los cuales, pues bueno, le han arrebatado teléfonos, han sido víctimas de golpizas, y esto es un tema que hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención.
Y de Cuba pasamos al sur de la Florida, donde agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron este jueves a un desembarco en el Parque Nacional Dry Tortugas, donde detuvieron a 30 migrantes cubanos. El jefe de sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, dijo el grupo consistía de 19 adultos y 11 juveniles y que llegó en una embarcación rústica. Y una nueva encuesta de prensa asociada Centro NORC dice que el 41% de los estadounidenses aprueba cómo Joe Biden está manejando su trabajo como presidente. El 77% de los demócratas aprueba, mientras que el 91% de los republicanos lo desaprueba. El sondeo también señala que el 39% rechaza la forma en que Biden ha manejado la investigación de los documentos clasificados hallados en su hogar, en comparación con el 23% que la aprueba. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, prometió este jueves ratificar de forma expedita el memorando de entendimiento sobre el mecanismo de cooperación y consultas políticas firmado entre los gobiernos de Managua y Teherán. El acuerdo entre Nicaragua e Irán busca estrechar las relaciones entre ambos países en los campos de inversión, cooperación integral, economía y comercial, de acuerdo con la información oficial. Y el canciller alemán Olaf Scholz advirtió que no hay por el momento el espacio requerido para mediar ante el presidente ruso Vladimir Putin, pero defendió seguir en diálogo con Moscú. El camino hacia unas negociaciones de paz debe marcarlo la retirada de las tropas rusas de Ucrania, aseguró el líder alemán en un foro de debate con ciudadanos alemanes, donde el tema dominante fue la guerra de Ucrania y los suministros de armas por parte de los aliados occidentales a Kiev. El canciller Scholz subrayó que la apuesta por la diplomacia no puede hacer perder de vista que el presidente Putin ha vulnerado por la fuerza las fronteras de otro país y que su propósito es ganar ilegalmente su territorio, además de llevar dolor, desesperación y muerte a su población. Y hasta aquí las informaciones.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:09 de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este boletín informativo. El primero de este programa tempranito de hoy, viernes 3 de febrero. 2-3-2 de febrero, es 2-3-2-0-2-3.
Ah, mira qué casualidad.
Mira, es 23. Sí, 23-2023.
Sí. Anda por ahí. Está por ahí la cosa. Un saludo ahora a todos los oyentes que están en la sintonía. Pero primero presenta.
Perdón. Cuando yo digo aquí 2-3, señor, para las personas que están en Cuba, aquí en Estados Unidos, en lugar de poner el día primero, cuando usted va a escribir la fecha, en lugar de poner el día, se pone el mes. Por tanto, eso se presta a confusión para algunas personas que vienen aquí que dicen, hoy es 3 de febrero. Entonces, 3-2-2020. No, es al revés. Es el mes primero. Por eso es 2-3-2023. Aquí todo al revés. Pero mejor.
Es como es. La cosa es como es. Como tú dices. Bueno, presenta muchacho 1, muchacho 2.
Bueno, pues detrás de los controles están Clara Chía y Piqué. Y en la sala de...
No, chicos.
Es que estaba mirando
la... Sí, su nombre. Estabas en el chismecito, temprano.
Estaban en el chisme. Uh-huh. Es que ayer cumplieron años los ex.
Por separado y, lo celebraron.
Sí, sí.
Te dije que no iba a haber nada, que como estaba la cosa de fuerte, ninguno de los dos se iba a saludar. Sí. Así que...
Pero bueno, Shakira es 10 años mayor que Piqué. Entonces yo tengo chance de conseguirme una señora 10 años mayor que yo.
Por ahí hay muchos memes que tienen que ver con eso. Hay muchos memes que él dice, por ejemplo, una frase. Si no has hallado todavía al amor de tu vida, no te preocupes, puede estar por nacer. Por la diferencia de edad que hay en muchas parejas, ¿no? Y muy fundamentalmente de este. Pero nada, la diferencia de edad no es nada.
Lo que es raro es que sea.
Durante
así.
Un tiempo se quisieron muchísimo, se terminó y bueno, ella decidió darlo. Ella dice que no, en la canción dice no, que te salpique, no, la que estaba picada era ella totalmente, que reconocerlo, a la colombiana le molestó que la cambiaran por una más joven que ella. Y nada, señor, se acabó el amor y bueno, hiciste el tema musical, está arrasando por ahí en las listas, he escuchado en Spotify muchísimo, está...
¿Spotify sí, qué es eso? Bueno, sigue siendo.
Wow. Está en los primeros lugares en la radio y todas estas cosas. Ella pegó en la radio con este tema. Bueno, ha pegado con muchísimos, pero bueno, este es el tema del día. Pero nada, si a ti te pasa una ruptura amorosa como esta, ¿tú eres capaz de escribir una canción y cantarla aquí?
Bueno, yo en los tiempos mozos, cuando tenía un problema de pelo largo
mozos.
Y un
desarrollo. ¿Él fue mozo en alguna vez?
Lo sigo siendo. Con algunas salpicas de merengue en el pelo, pero lo sigo siendo.
Uh-huh.
Escribía cosas que poemas. Eran medios canciones, medios poemas, sí, uh-huh. Claro que sí.
¿Alguien te los interpretó? ¿Alguien famoso?
No, llegaste ahí.
¿Los tienes guardados?
Sí, yo le...
Porque piensas vender los derechos de autor en algún momento.
Y los izquierdos también, porque hay que luchar el varo, que lo que importa.
Pero
es el
nada, señores, esto es el tema de la canción de Shakira y Piqué, que le ha dado la vuelta al mundo y todo el mundo, y las mujeres que estaban despechadas, tipo Rosalía, pues vieron ahí un nicho para entonces utilizar la canción y decir, bueno, yo también estoy dolida, yo también estoy despechada, déjame poner, ha sido un exitazo, ya te digo.
Bueno, ¿tú estarías con un hombre 10 años más joven que tú?
Sí, estoy enamorada, ¿por qué no? Uh-huh. El amor todo lo puede.
¿Y 20?
El amor todo lo puede. Uh-huh. Voy a ese tema contigo. ¿Qué tiene que ver la diferencia de edad cuando dos personas tienen intereses iguales, cuando dos personas se quieren, cuando han decidido echa para adelante en buen cubano? Yo creo que la diferencia de edad no tiene nada que ver. Ahora pasa como en el caso de Shakira y de Piqué, porque enseguida dijiste Shakira le lleva 10 años a Piqué.
No, es verdad.
Ajá. Cuando es el caso de la mujer, la que lleva años, ahí comienzan los detractores a decir, bueno, como decimos en Cuba, es una salta cuna, ¿es o no? Él es más joven que ella, tenía que buscarse uno de su edad. Ahora, cuando la historia viene, cuando se vira la baraja y fulanito es mayor que fulanita, todo el mundo dice, pero qué pareja más linda. Y él le está aportando experiencia a la relación, y él le está aportando todo lo que sabe esa relación, y él es el que va a llevar la relación adelante. Por favor, no vamos a aquí. Eso pasa mucho. La gente dice, no, porque ella le lleva más años, entonces ahí es cuando empieza con la pituita y la cosa, porque ella es más vieja. Pero cuando es al revés, todo el mundo lo aplaude.
Bueno,
no, fueron felices un tiempo, ya no lo son, señores. Ya no lo son. Es así.
Yo tengo un amigo que está casado con su esposa y el suegro es más joven que él. Y cuando se llevan bien, pero y cuando se van, están discutiendo sobre algo de mecánica, o él, mi amigo, le dice eso, cállate la boca, chico, tú no sabes nada de eso, porque eso era más joven.
Sí, pasa todo eso.
Trata a suegro como si fuera un muchacho. Yo los miro así, yo digo, pero qué vacilón esto es.
Sí, claro, pero es mejor intentar llevar la relación y ponerle su sal y su pimienta, ¿no? Porque en definitiva.
Sí, señor.
En definitiva, ¿qué vamos a hacer, señores? Sí. Si hay amor y se quieren, bueno, pues lo demás es bobería. Sí.
Bueno, en días
antes de que pases a eso, voy a saludar a los oyentes que están aquí en cola. Han hecho una colita.
No, cabrero, no hagan cola, no hagan. Imagínense que están en el capitalismo. No,
ellos
cola.
Dicen que son cubanos y aunque estén en el Niágara, pasando el Niágara en bicicleta, ellos hacen cola, ¿eh? Entonces, ya, déjalos con sus características, con sus costumbres, ¿no? Voy a comenzar saludando a Mandy Quincalla, que dice que es viernes. Está súper feliz, Mandy Quincalla.
Él sabe por qué.
Él sabe por qué. La gente del Club de Manzanillo, por ahí anda Yaciel, por ahí está Eric pasando el Niágara y no en bicicleta. Y por ahí está, ¿tú sabes quién?
¡Segismundo!
Segismundo.
¡Ay, Segi!
A Segi le escribí welcome back. Dice que está de vuelta y que ya está disfrutando. Yo voy a ver por dónde tú andabas, ¿eh? Sí. ¿Por qué lugares usted andaba que nos tenía súper abandonados, verdad?
Sí, a mí
¿hace
mandaron...
cuánto sin escribir, sin dar una señal de humo? Angelito, que está en Santiago de Cuba, saludos para ti también.
Sí, es que Segi me tenía preocupado.
Pero estaría vendiendo aguacate por la izquierda.
No, hay el médico.
No, chicos, no.
¿El médico?
Tú siempre piensas lo
no,
peor.
No, porque tiene falta de aire y el Segi todavía padece de asma. Es una asma chiquita que le dio hace tiempo.
Segismundo está muy feliz, déjalo ahí. Él está muy feliz y estamos contentos de que él esté feliz. Fíjate cómo es la cosa. Felicidades, Segi.
Felicidades, Segi, se te quiere. Y firme ahí siempre. Señores, en días, meses, semanas atrás, no sé, hablamos sobre un hecho muy desafortunado, muy lamentable, que pasó aquí en un set de grabación de una película en Estados Unidos, en el cual el actor Alec Baldwin había disparado un arma y la productora de la película había muerto. Entonces, inmediatamente empezaron las conjeturas, la policía vino, se hicieron las averiguaciones. La gente decía, ¿cómo es posible, primero, que haya llegado una bala de verdad a un arma de fuego, que además es un arma real que se va a utilizar en una película? El punto es que en las películas se utilizan armas reales con municiones de mentira. La diferencia entre una bala salva y una bala de verdad es que uno le llama bala a todo, pero el cartucho y la bala son dos cosas diferentes. El cartucho es el casquillo, mejor dicho, el casquillo es la parte que se bota, que sale, y la bala es la que, bueno, la que te mata, la que va para allá, para adelante. El casquillo.
Ustedes entendieron la explicación,
sí,
de Alfredo,
muy físico, muy física la explicación. Entonces, el cartucho, que es las dos cosas, en el caso de la bala salva, no tiene la bala, solamente tiene el casquillo, hace la misma explosión porque tiene pólvora también por el cañón del arma, sale las chispas, imagínate, todo es muy real. Pero si tú cargas por error, por equivocación, por malintención, por la forma que sea una bala de verdad y tú estás en una escena en la cual estás apuntando a el otro personaje, el que tienes que matar, obviamente lo vas a matar de verdad. La pregunta que surgió es ¿por qué estaban apuntando el arma? En la mano de Alec Baldwin estaba apuntando a la productora. Supuestamente la productora no tiene que estar primero en la línea de fuego. Segundo, no tenía por qué estar delante de las cámaras, porque supuestamente cuando es un clear, que se limpia el set, nada más que están los personajes. O sea, surgieron muchas dudas y muchas interrogantes. Lo cierto es que la Fiscalía de Santa Fe, que fue el lugar donde ocurrió el accidente, dice que el protagonista y la encargada de la armería usaron armas de fuego de manera negligente y temeraria. Y hay un titular que dice que Alec Baldwin está formalmente acusado de homicidio accidental en Nuevo México. Los homicidios, cuando son accidentales, no es un homicidio cuando tú estás robando y matas al guardia de seguridad. No, no es lo mismo. La pena no implica lo mismo. Entonces los cargos no son iguales. Es terrible. Es terrible, mucho. No es la primera vez que pasa.
Sí, pero lo que ha llamado muchísimo la atención es que esta vez estén acusando al actor, porque en otras ocasiones no ha pasado este tipo de acusación. Incluso se está hablando que cuando se estaba haciendo el entrenamiento con estas armas, pues Baldwin estaba hablando con su familia por teléfono.
O sea, comiendo lo que pica el pollo.
Ajá. Esas son las investigaciones que se están desarrollando ahora. Se le está diciendo que es una desviación imprudente de la manera en que se debe. Se le está hablando así, de esta forma, actos extremadamente imprudentes en el set de filmación. Así que mira, esto va a ser una cosa bien interesante cuando comience este juicio, porque lo primero que te digo es eso, que nunca se había acusado a un actor así, de esta manera como se está acusando ahora a Alec Baldwin.
Porque es como había mencionado anteriormente, Exilda, si tú y yo estamos en un set de filmación y suponte que estamos haciendo El Zorro y yo te tengo que herir con la espada, ¿cómo es posible que yo le haga un rasguño con la espada a Teudy o a Jaimito? ¿Qué hacían en el claro. medio de tuyo? A no ser que te estuvieran protegiendo para exponer ellos su vida.
Negligencia.
Pero total. Obviamente hay algo
hay,
que no
hay
funcionó.
Hay cosas que no funcionan. No, si,
tú puedes estar con el arma comiendo gofio, que de hecho hay muchos accidentes fatales que han ocurrido así, donde alguien le apunta a otra persona y dice, pa, te voy a matar. Dios mío, jugando. Eso es terrible, jugando. Es terrible. Pero en un set de filmación donde se cumplen y en este momento no
y
se cumplió protocolos de seguridad.
Sí, no, que no. Quizás él pensó que esto no iba a llegar al juzgado, ¿no? Que no iba a llegar a hacerse un juicio. Porque en octubre del 2022, él llegó a un acuerdo con la familia de la fallecida, un importe que nunca se llegó a saber realmente cuánto pagó. Y parecía como que todo había quedado en casa, ¿no? Bueno, pago. Pagar por la muerte de una persona, ¿no?
Dios mío.
Pero la familia llegó a un acuerdo con él, pero fíjate, a pesar de todo esto, pues quien acusa ahora no es la familia, sino que son las autoridades quienes están llevando el caso por donde tienen que llevarlo, porque hubo una muerte y hay que investigar cómo fue
claro.
y qué pasó.
El FBI está involucrado. Alec Baldwin dijo en una entrevista que había hecho que él nunca había apretado el gatillo, que se había limitado nada más que a echar hacia atrás el martillo del arma. En una investigación que hizo el FBI se confirmó lo contrario. Se confirmó que el revólver sí se accionó y eso produjo la detonación. Como quiera que sea, es una situación
es
muy delicada, porque sobre todo para las personas que murieron. De hecho, el director de la película también resultó herido. Entonces
sí,
uno
sí.
se pregunta, bueno,
¿y
pero
sabes qué pasa? Ahí están las evidencias, porque ahí está, en ese momento se estaba filmando. Hay vídeos, hay fotos.
Tiene que hacer la reconstrucción de los hechos. Y si hay cámaras que estaban filmando y demuestran lo que sucedió, evidentemente es más claro ni el agua. Hubo otra, y lo habíamos mencionado cuando esto salió al aire, el hijo de Bruce Lee estaba filmando una película también y pasa que por accidente le ponen una bala real en la pistola, hacen la escena, pero bueno, ahí no resultó herido nadie más que el actor, Brandon Lee, que de hecho cuando le disparan él cae al piso, la escena sigue y los miembros del equipo dicen, ay, algo pasó mal porque este hombre no se levanta. No, no se levanta porque le metieron un balazo de verdad y lo mataron con una sola bala. Lo mataron, lo pueden matar con una sola bala. Y falleció por el accidente. Por cierto, el actor que lo mató falleció hace como un año y pico y en alguno de los capítulos de la famosa serie 24 horas trabajó este actor que ahora se me escapa el nombre, pero que tuvo que cargar toda la vida con ese accidente horrible de haber matado al hijo de Bruce Lee. Bueno, no porque fuera el hijo de Bruce Lee, mató a una persona, en filmación. Son las 8 y 24 minutos de la mañana y ahora viene algo que me hace falta. Memoria cuántica.
La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio. Pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo. Pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Windpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver problemas complejos a gran velocidad. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser 1 o 2, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser 1 y 0 al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Windpassinger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
A ver lo que dices para el fin de semana. No se te ocurra pronosticar lluvias y tormentas.
Escasas lluvias. Vamos a comenzar por ahí. Seguimos con el tiempo para Cuba. Aquí ya no va a llover, va a llover un poquito. Lamento decirte, por acá por Miami. Dice que va a caer un poquitico de agua. No es mucho. Por tu casa.
No, por la tuya.
Por la tuya. El tiempo para Cuba. Hoy se presenta un día cálido y escasas lluvias. Los cielos van a estar parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de la isla. Desde finales de la noche, la nubosidad aumentará en la región occidental, pero las lluvias serán escasas. La tarde se prevé cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en el suroriental. En la noche, las temperaturas van a estar entre los 22 y los 25 grados Celsius. Celsius. Se están pronosticando vientos variables débiles hacia zonas del interior y del nordeste al este hacia zonas de la costa norte, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el litoral sur de Cuba van a haber brisas marinas de hasta 20 kilómetros por hora en la tarde. La mar estará tranquila en la costa norte occidental, va a aumentar a poco oleaje en horas de la noche. En la costa norte oriental habrá oleaje y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Baila. ¿Viste cómo lleva el ritmo?
Es viernes.
¿Qué tú te piensas? ¿Tú sabes tocar guitarra? Es cierto, ¿tú sabes que yo sé tocar guitarra?
Por favor, no. No más historias
yo
aquí.
Yo sé tocar guitarra por la pata atrás que no tiene cuerdas.
Ay, el cubano de Finlandia dice, la maleta cuántica no es gran cosa. Si esta gente supiera lo de los que son capaces de llevar las barrigas cuánticas del PCC. Cubano de Finlandia.
En esa barriga tú tenés la completa seguridad que no hay rastros de clarias.
Cubano
no la
de Finlandia, mi vida.
No la hay. Un abrazo.
No te apures. ¿Eh? ¿Cuál es tu apurillo, Carlos?
Sí, está hasta las 10.
Hasta las 10. Relájate.
Un abrazo. Un abrazo para Mandy Quincaya, que como está aquí en EEUU, cerca del municipio, bueno, no está cerca del municipio cabecera de Miami, pero sabe que cuando llega los viernes aquí en los Estados Unidos, señores, como se trabaja mucho, usted puede trabajar mucho lo mismo al sol que en una oficina sentado, llevando papeles, que delante de una computadora, que manejando, como hace Mandy Quincaya, pero lo cierto es que se trabaja. Por tanto, cuando llega el viernes, las personas hacen así y dicen, bueno, qué bien, al fin concluyó la jornada laboral y se van a las casas a hacer trabajos en las casas, a ser mandados, a pasear,
a descansar.
Muchas veces, hay veces a mí me gusta, por ejemplo, hacer el jardín, cortar la hierba y sí, lejos de estar lejos de estar trabajando, para mí eso es un descanso, porque es una actividad diferente a la que hago, que es estar sentado aquí compartiendo con tú y el otro y yo tú él y yo y
¿dónde está?
Tú sabes que Jaimito filmó. Fue el primer candidato para hacer Patria y Vida por una razón, y es que le cabía en la barriga todo el texto de la canción. Pero después dijeron, no, vamos a ser más sexy, vamos a poner Patria y Vida nada más, y entonces buscaron a Yotuel.
Ya, vamos a presentar a la colega que está por ahí esperando por ti, porque la presentes.
Yo estoy muy impactada con el soul de esa cabina, yo estoy un poco lejos, pero bueno.
Aquí hay feeling.
Sí. Bueno, llegamos y bueno, muy agradable la conversación, sobre todo la guitarra por detrás.
Tú no sabes las historias que tú puedes escuchar en esta cabina.
Me imagino, pero bueno, llegamos a un segmento de informaciones y siempre nos vamos a Cuba, como es conocido. Bueno, desde allí, precisamente desde Camagüey, la madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, Ailén Marcano, fue liberada en la tarde noche del jueves tras permanecer arrestada por pocas horas, presuntamente por intentar llegar a la misa que oficiara el cardenal Beniamino Stella en Camagüey para conmemorar la visita del Papa Juan Pablo II. Marcano dijo también que siente en peligro su vida y la de su hijo.
Me secuestraron cuando yo iba para la prisión de mi hijo, porque ya al darme cuenta que no iba a poder llegar a misa porque me tenían la casa sitiada completamente, la seguridad del Estado, el MININ, la patrulla de la esquina, y lo que estaban era evitando que yo fuera a misa. A un cardenal vino la citación del jefe del centro, por supuesto, la seguridad del Estado le indicó a él que me citara para tratar un tema de mi hijo. Cuando yo me iba para allá, ahí mismo me secuestraron en la esquina y me llevaron detenida para la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Allí me tuvieron más de una hora hasta que ellos quisieron y me trasladaron en una patrulla para Kilo 8. Allá me entrevistó el jefe de Kilo 8. Ahí pude ver a mi hijo y entonces me estaba esperando el de la seguridad del Estado. Un oficial que vi por primera vez me dijo de que esa no iba a ser la única vez que me iban a ver, que él me iba a citar y que por la manera mía de proceder, por eso que mi hijo está donde está, por eso no sé bien que le fabricaron todo lo que le han fabricado, porque mi hijo tiene un comportamiento excelente y ellos le han fabricado todas las indisciplinas para revocarlo y todo lo que han hecho con mi hijo. Él mismo me lo confirmó.
Ailex Marcano es una de las más activas defensoras de la libertad de los manifestantes del 11 de julio de 2021, entre los cuales se encuentra su hijo Ángel Jesús Beliz Marcano, que cumple una sentencia de 6 años en la cárcel Kilo 8 de Camagüey por los delitos de desórdenes públicos y atentado. Y la Guardia Costera de Estados Unidos informó a través de Twitter que este jueves fue repatriado a Cuba un grupo de 16 balseros que fueron detenidos frente a Isla Morada en la costa de la Florida. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades estadounidenses, en su breve comunicado, estos cubanos fueron devueltos a la isla por la tripulación del escampavía Kathleen Moore. La Guardia Costera de Estados Unidos actualizó que desde el 1 de octubre han sido interceptados 5.528 balseros cubanos. El comunicado concluyó con la advertencia de que no se deben de lanzar al mar. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, viaja esta semana a China, donde mantendrá reuniones los días 5 y 6 para ahondar en la relación bilateral. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó en una rueda de prensa que el viaje de Blinken es consecuencia del encuentro mantenido entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping el pasado noviembre en Bali, donde ambos reconocieron la magnitud de la relación. Se trata de abordar la relación bilateral más relevante y compleja del planeta, pensando que una competencia entre ambos no derive en un conflicto, recalcó el portavoz de la diplomacia estadounidense. Por eso defendió que ambos países pongan barreras a esos posibles elementos de conflicto y actúen de forma responsable en estas conversaciones. Y la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana dijo que recibió en Portugal la solidaridad del gobierno del socialista Antonio Costa tras celebrar una reunión para analizar el proceso de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Tomás Guanipa, uno de los miembros de la delegación venezolana que recorre esta semana varios países de la Unión Europea, explicó a la agencia EFE que se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores luso, João Gomes Cravinho. Guanipa dijo que hablaron sobre el papel que Portugal puede jugar siendo miembro del grupo de contacto que creó la Unión Europea para impulsar el proceso de negociación. La delegación venezolana, que comenzó este domingo en España su viaje por Europa y que planea concluirlo este viernes en Francia, tiene en su agenda reuniones con representantes de los gobiernos de España, Portugal, Alemania, Francia y de la Unión Europea. Y el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, dijo que Israel espera firmar un acuerdo de normalización de relaciones con Sudán a finales de año tras visitar Jartum y reunirse durante la jornada con el presidente del Consejo Soberano Sudanés, Abdel Fattah al-Burhan. En una rueda de prensa poco después de aterrizar en Israel, Cohen aseguró que ambos países ultimaron el texto de acuerdo con la meta de que se puede firmar a finales de 2023. Y hasta aquí las informaciones.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, y Alfredo y los oyentes, ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa a Elaine Acosta. Ella es socióloga y también es directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60. Muy buenos días, Elaine.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en el programa.
Elaine,
vamos a comenzar hablando de cómo ustedes han estado enfocados en lo que es las desventajas de la población adulta en Cuba. Y es por eso que quisiera que nos hablaras de estadísticas referidas a este tema. ¿Qué han documentado ustedes como organización sobre este sector generacional en Cuba?
Nosotros hemos estado trabajando en el monitoreo justamente de la situación de las personas mayores en Cuba, en general, tanto en la situación de las características demográficas como también de la situación económica, del valor de las pensiones, de la situación de salud, etcétera. O sea, en general, en relación con todos los indicadores sociodemográficos que caracterizan y afectan también a la población mayor. Y hemos estado elaborando también un mapa que recoge los servicios que se están brindando a la población mayor, porque es una de las dificultades también que se tienen en Cuba. Y además hemos realizado un catastro para identificar cuáles son las vulneraciones a los derechos que tienen las personas mayores en Cuba. En nuestro sitio web se puede encontrar esa información. En eso hemos estado trabajando alrededor de hace un año y medio.
Doctora, ¿influye y de qué manera? Le pregunto porque no sé. Para el envejecimiento, digamos, sano de una persona, si vive en una ciudad populosa o si vive en el campo más alejado del ajetreo, ¿eso influye en la salud del envejeciente?
En general, lo que influye no es tanto el sitio, si sea la ciudad o una zona rural, sino que efectivamente tenga las condiciones necesarias y los servicios adecuados para que pueda tener un envejecimiento saludable. Lamentablemente esas condiciones hoy no están dadas en Cuba. Servicios en general, tanto de salud como de protección social, han venido precarizándose. Toda la crisis económica que existe en Cuba ha afectado fundamentalmente a las personas mayores. Por ejemplo, todo el tema de las pensiones y de su poder adquisitivo se ha visto absolutamente mermado después, sobre todo, del año 2021, tras la famosa tarea ordenamiento, la hiperinflación. Esto ha disminuido, obviamente, los ingresos que recibe las ya mermadas pensiones de la población mayor, que si bien habían aumentado, pero el costo de la vida ha aumentado muchísimo más que el valor que subió de las pensiones, ¿no? Y además el Estado ha venido disminuyendo los servicios y las prestaciones sociales que las personas mayores tenían. Por ejemplo, todo el tema del sistema de atención a la familia, los comedores famosos, donde las personas mayores podían acceder al menos a una alimentación que se sabe que no era la más balanceada ni la más adecuada, pero por lo menos podían tener un almuerzo elaborado. Los precios de estos lugares subieron escandalosamente y los subsidios también que tenían disminuyeron considerablemente, y esto afectó especialmente a las personas mayores, que es el grupo que más utilizaba estos comedores. Y hoy por hoy muchos de ellos no utilizan este servicio sencillamente por su carestía, ¿no? O sea, el tema hoy de la crisis alimentaria es obviamente uno de los principales factores que inciden en un envejecimiento saludable, como usted me preguntaba. Y eso sucede tanto en la ciudad como en las áreas rurales. En Cuba, probablemente en algunos espacios rurales también hay más dificultad para acceder a la alimentación, aunque aparentemente sea más fácil.
Elaine, ustedes como organización están lanzando también convocatorias a dos concursos, al concurso literario Si Yo Te Contara y al fotográfico Mirar la Vejez. Háblanos un poco de esto.
Sí, estamos muy contentos de poder realizar esta segunda convocatoria a los concursos, porque la idea es que podamos participar entre todos. Una convocatoria abierta a todas las personas sin distinción de edad. Queremos sobre todo animar a que muchas personas mayores puedan participar, ya sea con un escrito o con una fotografía, que puedan contar, ¿no?, y expresar lo que piensan acerca de cómo viven su vejez y los significados de ser una persona mayor en Cuba, y que se puedan reflejar las distintas problemáticas y aportes de la voz de las propias personas y no solo de quienes investigamos, monitoreamos esa realidad. Esos trabajos, junto con los del año pasado, vamos a incorporarlos en un libro que va a editar Cuido 60. Y por eso, o sea, la idea es, queremos dar justamente voz a quienes no tienen voz usualmente. Muchas veces excluimos, ¿no?, y hablamos por las personas mayores de su realidad y queremos que ellos mismos nos las cuenten, pero también familiares, sus cuidadores, muchas mujeres son principalmente quienes les cuidan y llevan esa responsabilidad, también pueden contar, ya sea en una fotografía o en un cuento, esta realidad. Vamos a estar recibiendo esos trabajos hasta el 10 de marzo, así que hay tiempo. Las bases de nuestro concurso están disponibles en nuestra página web, pero también en nuestras redes sociales de Cuido 60. Nuestra página web es www.cuido60.com. Para acceder desde Cuba tienen que utilizar un VPN, y si tuvieran dificultad para acceder a nuestras bases, que también están disponibles a través de las redes sociales, nos pueden escribir al correo alejandra.lache@cuido60.com y gustosamente le enviamos las bases por correo electrónico.
Doctora Acosta, hay una diferencia, al menos algunas personas han podido percatarse de las diferencias que hay entre los asilos de ancianos que están dirigidos por la Iglesia Católica y asilos de ancianos que están dirigidos por el gobierno. ¿Saben ustedes la magnitud de esa diferencia y cuáles son las carencias fundamentales de los asilos de ancianos dirigidos por el gobierno?
En efecto, hay diferencias sustantivas en la calidad, sobre todo del servicio y de las instalaciones que se prestan en los hogares o los centros de cuidado que existen o que provee el Estado y los que proveen las instituciones religiosas. En las indagaciones que hemos realizado, efectivamente esas diferencias son sustantivas, sobre todo en la calidad de la alimentación, en las condiciones en las que están las instalaciones, en el trato que reciben esas personas. Lamentablemente, es difícil a veces realizar o acceder a realizar investigación sobre las instituciones estatales, por obviamente las reservas y los reparos que pone el Estado para ingresar a sus instalaciones. No existen tampoco estudios de evaluación de funcionamiento de estos servicios que estén de acceso público y que uno pueda, como en otros países, consultar la calidad o el estado del servicio que se presta. Pero sí sabemos a través de entrevistas, ya sea con personas mayores o con cuidadores, que obviamente la preferencia es por utilizar los hogares, en el caso de lo que son residencias de larga duración, como se llama, cuyos prestadores sean, en este caso, la iglesia o instituciones religiosas que tienen este tipo de servicios a lo largo del país y que administran estos hogares.
El tema de la migración en estos momentos, muchas personas saliendo de Cuba, ¿también está afectando lo que es el cuidado de los adultos?
Definitivamente, este es probablemente uno de los, además de la crisis alimentaria, el tema de la migración hoy es uno de los factores que puede estar incidiendo bastante en la situación de las personas mayores. El caso de Cuba, ya teníamos una crisis, un déficit de cuidado significativo. Recuerden que el cuidado de las personas mayores en Cuba sigue siendo fundamentalmente asumido por la familia y son las mujeres dentro de la familia quienes asumen fundamentalmente el cuidado de sus parientes y en este caso de las personas mayores. Si estas personas, que fundamentalmente jóvenes y también mujeres, están migrando, muchas de estas personas mayores es probable que estén quedando solas o con otros familiares no tan cercanos. Sabemos por la Encuesta Nacional de Envejecimiento que se realizó en el año 2017 que han aumentado de manera significativa los hogares con personas mayores solas. Ese dato no lo tenemos actualizado en términos cuantitativos a lo largo del país porque esa encuesta no se ha vuelto a realizar, pero es de suponer que con la densidad, o sea, con el número, con el aumento significativo de personas que han migrado, muchos de ellos sigan, ha aumentado el número de personas o de hogares con personas mayores solas en Cuba. Hemos visto también al mismo tiempo personas mayores haciendo el recorrido hasta hace muy poco desde Nicaragua, con todas las condiciones de riesgo para llegar a los Estados Unidos, justamente alegando que no querían quedar solos en Cuba y poder reunificarse con su familia. Esas personas mayores han enfrentado, digamos, a todos los riesgos que tenía esa travesía para cualquier persona, obviamente más en el caso de una persona mayor. O sea que en ese sentido ellos han protagonizado también las travesías migratorias, además de ser impactados, ¿no?, por la salida de muchos de sus familiares, ¿no? El tema de la soledad en las personas mayores sabemos que es un problema que se enfrenta en esas edades, y en el caso de Cuba es probablemente uno de los temas más serios, sin una infraestructura que pueda, ¿no?, respaldar o apoyar o acompañar a estas personas mayores. La verdad es que el tema en este sentido hoy es preocupante.
Doctora Acosta, a pesar de las dificultades que hay en Cuba, la expectativa de vida se ubica alrededor de los 78 años, una expectativa de vida alta, pareja a países desarrollados. ¿A qué atribuye usted esto?
De todas maneras, sí es bueno aclarar que esa esperanza de vida igual ha disminuido en los últimos años, a pesar de, obviamente, de ubicarse dentro de los primeros debido, digamos, a los indicadores de envejecimiento que tenía Cuba. Es bueno aclarar que esa esperanza de vida ha disminuido, impactada especialmente por la pandemia y por el deterioro y la crisis del sistema de salud. Ahí hay datos, estudios del profesor Albizu Campos y también del profesor Carmelo Mesa Lagos y Sergio Díaz Briquet, que indican una caída en la esperanza de vida en Cuba. No obstante ello, estos indicadores estaban siendo elevados como resultado sobre todo de las políticas de salud, que en un momento permitieron, ¿no?, una atención por lo menos primaria, universal, que facilitara, ¿no?, o prevenir ciertas enfermedades. Obviamente con el deterioro y la crisis del sistema de salud, esta esperanza de vida ha sido afectada. Las políticas sociales en general, en este momento expansivo, sobre todo hasta los principios de los 90, también contribuyeron a que la esperanza de vida creciera, ¿no?, en Cuba. Lamentablemente, como le digo, todo eso está siendo afectado en la actualidad y se ha visto, digamos, una disminución. De todas formas, yo siempre hago la misma pregunta. El problema es un indicador efectivamente de éxito, pero uno, la pregunta que se hace es si podremos vivir más años en Cuba. El punto no es si podremos vivir más años, sino en qué condiciones los vamos a vivir y si podremos disfrutar de una vejez digna.
Asimismo, es muchísimas gracias por haber estado en Tempranito y de Mañana y seguir arrojando pues datos precisos acerca de la situación de la población adulta en Cuba. Muy agradecidos porque haya estado hoy en esta mañana acá en el programa, Elaine.
No, encantada, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por interesarse y por invitarnos al programa.
Cómo no, un placer, doctora Elaine Acosta. Gracias por participar en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y 52 minutos de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancó en Venezuela la edición 65 de la Serie del Caribe y justamente el primer encuentro lo ganó Cuba, derrotando a Curazao 3-1 en 10 largas entradas. Para Cuba, 3 carreras, 9 hits, un error. Para Curazao, una carrera, 6 hits, 0 errores. Y para los agricultores, el pitcher ganador fue Vargas, aunque García, el abridor, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 3 boletos y 3 ponches. Bastante bien. Alarcón se lució para el equipo cubano con 3 imparables en 4 turnos al bate. De la Cruz jonroneó y Cuba comenzó de la mejor manera del mundo esta Serie del Caribe, aunque le costó un poquitín, tuvieron que acudir a los extra innings. Mientras tanto, México sorprendió a la República Dominicana 5-4 para ganar su partido de apertura. En este encuentro, el perdedor para Dominicana, Abad, solamente duró 2/3 de innings. Luego vino el cubano Raúl Valdés, lanzó bastante bien. 7 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 2, pero el zurdo cubano Raúl Valdés no figuró en la decisión. Así que República Dominicana pierde el partido. Por México, el primera base Rodríguez, con 2 imparables, dos impulsadas, incluyendo jonrón, y López, el left fielder, también con dos carreras impulsadas. Colombia aplastó a Puerto Rico 7-1 en el primer encuentro para ambos clubes en la Serie del Caribe. Campero con 3 hits para Colombia, una carrera impulsada. El bateador designado Díaz con 2 hits, incluyendo doblete, 3 carreras impulsadas en este partido. El ganador fue López, 5 entradas, 1/3, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 4. Lo perdió Thompson. Y en la Serie del Caribe para hoy, viernes 3 de febrero, Panamá se enfrenta a Colombia, República Dominicana contra Cuba a la 1:30 de la tarde, y Dominicana se ve obligada a ganar porque ya perdió su primer partido. Curazao, básicamente lo mismo, tiene que ganar contra México, y Puerto Rico se enfrenta a Venezuela esta noche a las 6:30 en la segunda jornada de la Serie del Caribe allá en Venezuela. En la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid derrotó 2-0 al Valencia en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu con goles de Marco Asensio y Vinicius Junior. El Valencia terminó el partido con 10 hombres. Gabriel fue expulsado debido a una zancadilla. Esto significa que no cambió absolutamente nada en la Liga Española. El Barça sigue al frente del campeonato, 5 puntos por encima del Real Madrid. Recuerden que el Barcelona había derrotado el miércoles al Real Betis en Sevilla 2-1, así que el Real Madrid ganando en casa contra el Valencia significa que todavía el Barcelona está de primero, 5 puntos, y todo sigue exactamente igual en la Liga Española de Fútbol. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA para hoy viernes, una jornada bastante animada en la NBA. Todo arranca a las 7 p.m. Los Hornets contra los Pistones del Detroit. Los Kings o Reyes de Sacramento versus Pacers de Indiana. Los Trailblazers de Portland se enfrentan a los Wizards de Washington. Los Soles de Phoenix en Boston contra los Celtas a las 7:30. Raptors de Toronto en Texas contra los Cohetes de Houston. Orlando Magic contra los Timberwolves. 76ers contra Espuelas de San Antonio. Y el Utah Jazz en casa contra los Halcones de Atlanta. Damas y caballeros, cada año la revista financiera norteamericana Forbes publica las franquicias deportivas más valiosas del planeta. Y en la más reciente edición, los Cowboys o Vaqueros de Dallas del fútbol americano, de la NFL, la franquicia deportiva más rica del mundo. Oigan esto. $8,000 millones, y en los últimos 5 años ha aumentado su valor en un 67%. Y pensar que Jerry Jones, el dueño, la compró en 1989 por $150 millones. Están los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Carneros o Rams de Los Ángeles. Los Yankees aparecen como el primer equipo de las grandes ligas en esta lista. Número 4 y el primero en la pelota, $6,000 millones. George Steinbrenner la compró en 1973 por $8.8 millones. Y hoy día valen $6,000 millones los Yankees. Luego están los Gigantes de Nueva York en fútbol americano, los Knicks en la NBA, los Osos de Chicago, los Guerreros de Golden State. El primer equipo de fútbol que aparece es el Real Madrid. Oyeron bien, $5,200 millones. El Barcelona es número 15, $5,000 millones. Luego están las Águilas de Filadelfia, que van a jugar casualmente en el Super Bowl, número 16 en la lista de los mejores 30 o las franquicias más valiosas, $4,900 millones. Su valor ha aumentado en un 85% en solamente 5 años. Los Miami Dolphins, número 19 según la revista Forbes, $4,600 millones. El Liverpool de Inglaterra, oigan esto, valorado en $4,500 millones. Y en solamente 5 años han aumentado 197%. ¡Qué negociazo! Los Dodgers de Los Ángeles, número 26, y los Medias Rojas de Boston, número 30, $4,000 millones. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana, si usted acaba de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción Elena Rodríguez, Jorge Jauregui e Ivette Pacheco. ¿Viste? E Ivette, no Ivette. No, peritas y higuitos.
Estás aprendiendo.
E Ivette Pacheco. Exil Arjona, Alfredo Jacomino, un servidor y usted, estimado oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y ya que estamos por Bayamo, ¿por qué no llegamos a Manzanillo con ese grupazo que nos ha mandado una foto? Así que saludos para todos ustedes y
los
gracias.
Y cras de Manzanillo.
Gracias por estar ahí en la sintonía. Buen fin de semana,
sí,
para
señor.
Ustedes.
Sí, señor. Que la pasen bien, que la pasen bien. Por cierto, no en Manzanillo, pero relativamente cerca de Manzanillo, en Santiago de Cuba. Señores, un día como hoy del año 3, bueno, un día como hoy 3 de febrero de el 1932, yo sé que probablemente ninguna de las personas que está escuchando tempranito y de mañana se acuerde porque tendría que tener más de 90 años, pero un día como hoy del 1932 un terremoto destruyó parte de Santiago de Cuba y para que vean que, pues, les digo una cosa cierta, les voy a enseñar una foto. Aquí está. Miren la foto. Ay, que esto es radio, ¿verdad? Bueno, pues sí, hubo una destrucción parcial de la ciudad de Santiago de Cuba un día como hoy de 1932. Sabemos que la gente de Santiago de vez en cuando siente...
Y llega un poquito más allá también.
Y así llega un poquito más allá. Pero así que no vuelva a suceder eso, porque vaya.
Así mismo. Bueno, pero un saludo para tu admiradora número uno, que está por allá, por la tierra caliente.
Mi estrella en el Paseo de la Fama. Señoras y señores, son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ivette Pacheco.
Así es, las noticias a las 9:03 de la mañana, en tempranito y de mañana. Y nos vamos a Cuba. Desde La Habana, el rapero y activista Osvaldo Navarro hace un llamado a los gobiernos internacionales que intervengan ante los ciudadanos cubanos que se encuentran regulados en la isla.
Que el Estado cubano usó este eufemismo para impedir la salida a cubanos, principalmente activistas de derechos humanos, de personas relacionadas y comprometidas con la causa de la democracia en Cuba. En el caso específico nuestro, fuimos impedidos, Martaela Tamayo y yo, asistir a la novena cumbre de las Américas, al foro de sociedad civil y actores sociales, y más recientemente fui impedido salir a la conferencia del Fender Days. Iba a viajar junto a la activista María Elena Mir Marrero, y lo que se nos dijo fue que pues estábamos regulados, éramos objetivos de seguridad nacional, sin más explicaciones. Y esto es un tema que generalizado, ¿no?, y afecta, por supuesto, el funcionamiento de nuestro trabajo y de otras organizaciones. Hemos tenido notificación de otras y otros activistas que han venido enfrentando este tipo de problemas. Por otra parte, está la coacción por parte de la seguridad del Estado, que nos ha dicho expresamente que para salir de Cuba tenemos que irnos de manera definitiva, y ante esta negativa es como mantenernos presos dentro del país, incluso sin podernos mover a ninguna otra provincia. Es una situación que agradeceríamos a los gobiernos democráticos que denuncien en espacios internacionales. El gobierno cubano no da señales de flexibilizar la salida de activistas a espacios internacionales para participar en eventos culturales, en eventos relacionados con derechos humanos. Y bueno, esto hay que denunciarlo enérgicamente.
Y a la lista de represores cubanos fueron incorporados jueces, fiscales y funcionarios que actuaron como testigos en el proceso penal contra manifestantes del 11 de julio en Guanabacoa, La Habana. Yolanda Huerga amplía.
Las juezas que firmaron las condenas de entre 2 y 8 años de prisión dictadas el pasado 24 de enero contra 10 manifestantes del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa, La Habana, han sido incluidas en la recopilación Represores Cubanos que lleva adelante la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Represores le inició un expediente a la jueza Yolanda Patricia Yus Leiva, el número 824 del programa, que abrió nuevos casos a la juez ponente Aide Tamara González Domínguez y a la magistrada María Elena Martínez Quesada, quienes ya tenían abiertas las fichas 787 y 788 por las condenas de 6 a 15 años de prisión impuestas a 20 manifestantes del 11J en La Guinera, municipio Arroyo Naranja.
Indicó Rolando Cartaya, especialista de la iniciativa.
Impusieron severas penas a sabiendas de que son injustas, lo que convierte a estas magistradas en posibles reos de un delito de prevaricación.
La prevaricación es un delito especial a causa de que solo lo puede cometer un funcionario, una autoridad pública o un juez. La fiscal Piray Yamilet Gilbello también fue registrada.
Nuestro proyecto se propone abrir asimismo expedientes a los miembros del Ministerio del Interior que aparecen en la sentencia como represores y testigos de la protesta, como peritos somatoscópicos o de reconocimiento por medio de videos y como instructores policiales del caso.
Son la jefa de sector Marianis Hernández Sánchez, un oficial de la PNR nombrado Jordanis Díaz García, los peritos Jenisleidy Queralta Álvarez, Jaime Quevedo Santa Cruz y Claudia Williams Pedroso, y los instructores penales Andelis Roque Moreno y Yurelis Blanco Fuentes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y 40 personalidades notables de California enviaron una carta abierta al presidente Joe Biden para pedirle que suspenda la construcción de un doble muro de 9 metros de alto en el fronterizo Parque de la Amistad. La misiva dice que la frontera es más que una referencia del Estado, es parte del carácter de California. Añade que las economías, las culturas y las personas están interconectadas entre los dos países en la zona limítrofe. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en enero que procedería con un plan de levantar un sistema de 2 muros paralelos adicionales al que ya marca la frontera en el área del Parque de la Amistad, donde California y México convergen en la costa del Pacífico. Explicó que el sistema es necesario porque la actual estructura es una sola cerca de unos 4.6 metros, se ha dañado por la humedad del océano y representa un riesgo para los visitantes del Parque Binacional y los agentes de la patrulla fronteriza que vigilan el área. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se creará en La Haya un centro internacional para el enjuiciamiento de los crímenes rusos cometidos en Ucrania. Von der Leyen se encuentra en Kiev para expresar su apoyo militar, financiero y político a Ucrania en vísperas del primer aniversario de la guerra. Asimismo, propuso al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que Ucrania pueda participar en programas de cooperación europeos mientras prepara su largo proceso hacia la adhesión a la Unión Europea. La dirigente alemana subrayó las labores que lleva a cabo la Unión Europea para intentar garantizar la seguridad energética de Ucrania frente a los bombardeos de Rusia a las infraestructuras esenciales del país invadido. Y hasta aquí las informaciones.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Nueve y nueve minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Ella siempre tan sonriente y tan nutritiva, tan nutritiva su voz.
La dama de rojo. La dama de rojo hoy.
Y entonces.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía. Voy a seguir saludando a esas personas especiales que siempre nos escriben. Y les voy a dar las coordenadas porque hoy no he dicho las coordenadas, ¿eh? Búsquenos, escríbanos primero a tempranitomartí@gmail.com. Síganos en Twitter como Tempranito Martí. Así que gracias a todos los que están por ahí. Siempre nos dan un like en Twitter y nos siguen y nos escriben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Alfredo, hoy es viernes, el cuerpo mira que lo sabe. Y estaba mirando que hay una próxima película que va a tener como eje principal la vida de Michael Jackson.
Viene esa
película por ahí, y entonces el sobrino de Michael Jackson, que es muy, muy parecido, va a ser el que va a interpretar al ícono músico en el nuevo filme biográfico. Buscaron una búsqueda mundial para una persona que se pareciera a Michael Jackson, pero al final decidieron que el sobrino es.
No, pero y además...
Igualito, además canta, el muchacho se llama Jafar Jackson y es el elegido ahora para interpretar al legendario músico estadounidense en su nueva película biográfica que lleva por título Michael, así simple y llanamente. Él dijo en Instagram: me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fanáticos de todo el mundo los veré pronto. Esto está en BBC Mundo, el muchacho tiene 26 años, es segundo hijo del compositor Jermaine Jackson, miembro de Jackson 5, hermano mayor del rey del pop, y el chiquito es idéntico.
Bueno, pues nada, esa película me imagino yo que si el muchacho baila como el tío, va a ser sensación, y la película obviamente va a atraer muchísimo la atención porque es el rey del pop. Hablábamos ayer...
Pero igualito. Igualito a su tío.
Hablábamos ayer que la muerte de Farrah Fawcett había coincidido con la muerte de Michael Jackson, y una estrella como Farrah Fawcett se vio eclipsada su muerte por la muerte de una superestrella que era Michael Jackson. Así que bueno, Exilda, que tú pensabas que un día como hoy yo no te tenía efemérides, ¿eh? No te tenía efemérides, pues sí, te tengo efemérides. Un día como hoy del año 1809 nació este compositor alemán de nombre Felix Mendelssohn. La gente dice Felix Mendelssohn. Yo conozco a Gato Félix, Félix vecino, Félix chivato comité, pero Felix Mendelssohn. Vamos a escuchar.
¿Cómo te complicas la vida?
Vamos a escuchar sus composiciones. 1809 nació, así que adelante. Director de orquesta, pianista, música romántica alemana. Pero esa no es la pieza...
Ese no es el tema que más te gusta a ti.
Ese no es la marcha fúnebre, por favor.
¿Cómo que la marcha fúnebre?
Sí, sí. Esa es la marcha fúnebre. Esa marcha casi siempre se pone en el cementerio cuando tú estás entrando, que ves al cura y vas del brazo de la futura esposa, ella vestida de blanco, no sé por qué de blanco, pero bueno, se viste de blanco, y van caminando los dos hacia la capilla, y allá está el cura, y el cura te mira como diciendo, tú estás seguro, hijo, tú estás seguro, y ahí es el momento en que tú empiezas a temblar, dudas, recapacitas, pero no tienes tiempo, ¿eh? No tienes tiempo, ¿por qué? Porque entre los invitados de la novia, ella escogió los primos fuertes que hacen hierro, y entonces tú no puedes decir que no al sí.
Tú lo que y no tienes es valor, porque si tú no quieres casarte con alguien, no te casas y punto. ¿Dónde está tu valentía?
No, yo para eso soy cobarde.
La marcha nupcial, que yo la llamo marcha fúnebre, esa la compuso este que está aquí, Félix Mendelssohn, que nació un día como hoy, 3 de febrero de 1809. A ver por qué no se le ocurrió y compuso otra cosa. Un día como hoy también, pero del año 1935, nació este señor de nombre Johnny Guitar. ¿Y quién era este señor? Un músico estadounidense. Y vamos a escuchar parte de su música. But they call me the Superman lover, yeah. They call me the Superman lover, yeah. But something wrong with me to see. En los swingers de Johnny Guitar. Johnny Guitarra, por eso le decían así. Ahora nos vamos a Dennis Edwards, que nació un día como hoy, miembro de The Temptations, una banda formada en Detroit. Este grupo de Temptations fue muy famoso, ¿se acuerdan, señores? Exilda, ¿tú no te acuerdas? Bueno, cantaban disco, soul, funk, gran variedad de géneros, y este grupo está considerado como uno de los más exitosos de la historia de la música aquí en Estados Unidos. Por supuesto, ha vendido decenas de millones de discos. Y de ahí nos vamos a un grupo musical mucho más reciente. ¿Por qué? Porque uno de sus integrantes nació un día como ya falleció, el señor John Spence. Este señor era miembro de una banda que sin lugar a dudas se llamaba No Dudas. Es una banda de rock estadounidense que se hizo en Anaheim, California. Por cierto, en Anaheim se hizo el primer Disney World. Después se hizo el de la Florida, mucho más grande, pero en Anaheim hay uno más chiquito. Y tiene...
¿En Anaheim?
En Anaheim.
¿Viste? ¿Viste? Eso se pega, eso se pega.
Sí, es verdad, se parece Anaheim, en California. Este grupo tiene una canción que cuando la gente la escucha dice, ah, sí, yo la recuerdo. No hables. Bueno, esta canción, Don't Speak, fue el tercer sencillo de un álbum, pero esta canción particularmente estableció un récord porque pasó 16 semanas en el puesto número uno de la lista de las más calientes de Billboard. Así que, Don't Speak. Y ahora nos vamos a San Juan, la Isla del Encanto, donde está de cumpleaños un señor que es cantante, compositor, productor, discográfico, empresario. También tiene un billete. Tiene una estación de gasolina porque a él le gusta mucho la gasolina. Obviamente está de cumpleaños Daddy Yankee, que nació un día como hoy de 1977. Una fecha un poquito lejana, como el año 2006, la revista Time nombró a Daddy Yankee como una de las 100 personas más influyentes del mundo, y la cadena de televisión CNN también lo nombró como un artista hispano influyente y uno de los artistas más influyentes del mundo en el 2009. Más recientemente, en el 2017, Daddy Yankee, en colaboración con Luis Fonsi, lanzó el exitoso sencillo Despacito, que se convirtió en la primera canción en español que llegó al número uno de la revista Billboard desde Macarena en el año 1996 y ha tenido millones de millones de millones de millones de millones de vistas en YouTube.
Y hizo su última gira, la última gira, la de Yankee se retira, y hizo la última gira, y que se llama así, La Última Vuelta, y lo hizo aquí en la ciudad de Miami en diciembre del año pasado. Así que mira, va a colgar los guantes.
Bueno, se va a dedicar a vender gasolina. Felicidades a Daddy Yankee, que está de cumpleaños. También está de cumpleaños hoy una artista que forma parte del grupo OV7. Y estamos hablando de Embalia Marichal. Vamos a escuchar a OV7, este conocido grupo de pop mexicano que se formó en el año 1989. Bueno, pues esta muchacha es hija de cubanos, sus padres son cubanos, es actriz, cantante, nació en Ciudad de México, pero como dije, sus padres son cubanos, es una persona exitosa en su carrera artística y está cumpliendo nada más y nada menos que 44 años, así que muchas felicidades. Bueno, un día como hoy también, pero del año 2007, falleció este señor que había nacido en Matanzas en 1921, cuyo nombre completo es Jerónimo Pedro Knight Caballero, pero conocido como Pedro Knight, trompetista, músico cubano-estadounidense, esposo de la reina de la salsa, Celia Cruz. Pedro Knight falleció un día como hoy.
Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar.
Bueno, Pedro Knight integró la agrupación Sonora Matancera a partir del año 44, pero no fue hasta mediados del siglo anterior, el siglo XX, en 1950 específicamente, cuando conoce a quien fuera su futura esposa Celia Cruz en Radio Cruz, que a su vez era una voz femenina invitada por la radio también. Era Pedro Nay invitado, el puertorriqueño Daniel Santos compartían con Bienvenido Grande, cantante de planta de la Sonora, y con el paso de los tiempos luego se formó una sólida amistad y la pareja comenzó a tener una relación que duró hasta el fallecimiento de la reina de la salsa Celia Cruz el 16 de julio de 2003. Pedro la sobrevivió hasta el 2007, murió con 85 años. Y bueno, pues nada, una pareja inolvidable. Recordemos que era llamado por Celia Cabecita de Algodón por su cabellera blanca. Así que en gloria esté este gran trompetista y músico cubano, Pedro Knight.
Me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho
9:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
No hace mucho tiempo, Ucrania era uno de los mayores productores de alimentos para la exportación. Fue el quinto mayor exportador de trigo y el segundo mayor exportador de aceite de girasol. La brutal invasión de Rusia en febrero de 2022 cambió todo eso. Sus fuerzas armadas atacaron deliberadamente las instalaciones de producción y transporte de alimentos de Ucrania. Bombardearon y quemaron cosechas, sembraron campos con minas, impidieron que los barcos que transportaban trigo ucraniano salieran de los puertos del Mar Negro y destruyeron las instalaciones de almacenamiento de granos. Por lo tanto, impidieron que los cultivos ucranianos llegaran a los mercados mundiales, dejando a algunos de sus clientes más confiables, las organizaciones de ayuda humanitaria, sin comida para entregar. Esto exacerbó una situación ya mortal en regiones que dependen de la ayuda alimentaria para combatir el hambre. Es por eso que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID lanzó en julio del año pasado la Iniciativa de Resiliencia Agrícola Ucrania, también conocida como AgriUcrania. AgriUcrania tiene como objetivo ayudar a los agricultores ucranianos a superar muchos de los peores obstáculos para producir, almacenar y transportar alimentos en una Ucrania devastada por la guerra. A su vez, su éxito ayudará a aliviar la crisis de seguridad alimentaria mundial, exacerbada por la guerra de Rusia contra Ucrania. A largo plazo, AgriUcrania será fundamental para apoyar las necesidades del sector agrícola y de exportación de Ucrania, que seguirán siendo vulnerables a la agresión de la Federación Rusa en los meses y años venideros. Más recientemente, a finales de enero, USAID, la empresa farmacéutica y de biotecnología Bayer, anunciaron una nueva donación de semillas de hortalizas de alta calidad a 25.000 hogares y microagricultores ucranianos. Bayer ha donado previamente más de 40.000 bolsas de semillas de maíz. Esto se basa en la asociación de USAID con Bayer para aumentar el acceso de los agricultores a las semillas de maíz a través de una inversión de $34.9 millones para aumentar la capacidad de las instalaciones de procesamiento de semillas de la empresa en Ucrania. También ha contribuido con fondos para una máquina de limpieza mecánica de minas, para ayudar a los agricultores a cultivar alimentos de manera segura, en coordinación con las operaciones de remoción de minas financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. AgriUcrania tiene como objetivo aumentar el acceso de los agricultores ucranianos a las necesidades agrícolas críticas, como semillas, fertilizantes, equipos y productos para la protección de cultivos. Trabaja para mejorar la infraestructura de exportación de Ucrania y, por lo tanto, su capacidad para exportar productos agrícolas de manera eficiente, aumentar el acceso de los agricultores a la financiación y ampliar la capacidad de las empresas ucranianas para secar, almacenar temporalmente y procesar productos agrícolas. Estados Unidos apoya a Ucrania y sigue comprometido a respaldar al país y su pueblo tras la guerra no provocada e injustificada de Rusia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se presenta un día cálido y escasas lluvias. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de la isla. Desde finales de la noche, la nubosidad aumentará en la región occidental, pero las lluvias serán escasas. La tarde se prevé cálida con temperaturas máximas que estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius y serán superiores superiores en el sur oriental. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. Se están pronosticando vientos variables débiles hacia zonas del interior y del nordeste al este hacia zonas de la costa norte, con velocidades que estarán entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. En el litoral sur de Cuba habrá brisas marinas de hasta 20 kilómetros por hora en la tarde. La mar estará tranquila en la costa norte occidental e irá aumentando a poco oleaje en horas de la noche. En la costa norte oriental habrá oleaje y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Amiga.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana en su emisora favorita Radio Martí. Yo sigo aquí al lado de mi cafetera preparada.
Mientras no sea una croqueta, mientras no sea una croqueta preparada. Dice pronto que dónde está la hoja tuya de tu guión.
La tienes tú en la mano.
Ah, pero ¿por qué le quité la hoja? No les voy a contar. Él se pone a decirme cositas, entonces yo lo castigo, ¿entiendes? Y se vuelve loco buscando la hoja, pero yo...
¿A que mañana tengo. No me la quitas, ¿va?
No, mañana no. Ah, ¿tú, en tu casa? ¿Me invitas?
Señores, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias. Les deseamos un buen fin de semana. Ah, por cierto, se me había olvidado saludar a los que están de cumpleaños hoy, día 3 de febrero. Se fue enero, ya llegó febrero. Y bueno, eso para la gente que tiene 20 años. Esas caras de esos muchachos jóvenes que nos están escuchando en el club de Manzanillo, que tienen 10 y pico, 20 y tantos años, no les importa que el tiempo pase, porque les sobra. Pero a estas personas...
No te pongas, así, no, fatalista.
No, fatalista no, estoy diciendo una verdad. A estas personas que me rodean a mí, que están ya ajadas por el aire, cansadas por el tiempo, extenuadas por el almanaque, sí les preocupa el día a día, porque es un día a día más que le dan el asiento en la guagua, le abren la puerta del carro, se acercan al Medicaid y Medicare, que son los seguros de los viejos aquí.
¿Cómo tú sabes de eso? Porque tú estás cerca.
Bueno, son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con la bella y dulce. ¿Cómo es que decían estrella, aquello de tía
Estrellita.
Tata? Estrellita, la dulce y linda Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Y esa, así mismo es, nos vamos a las informaciones. Y comenzamos, como siempre, por Cuba. El preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto permanece en celda de castigo desde hace más de 6 meses, dijo a Radio Martí su madre, Laida Yirquis Jacinto Abad.
En estos momentos mi hijo se encuentra en la prisión Melena 2 desde el mes de octubre, cumpliendo una celda de castigo injusta, con mosquitos, con santanillas, con hormigas de todo tipo, con gatos que lo visitan. Celda de castigo que carece de luz prácticamente, donde la humedad es incalculable, su ventilación casi nula. Además tiene condiciones súper deficientes para realizar sus necesidades fisiológicas. Aníbal describe un turco donde lo queda justo frente a la puerta de la celda y lo separa de la vista vista de las personas que por ahí puedan pasar, un murito de alrededor de un metro. O sea que queda descubierto su cuerpo si no toma medidas y cubre la entrada de ese turco, ellos le llaman así, al baño, donde hacen sus necesidades y se bañan a duras penas. Respecto a la salud, Aníbal aún se encuentra privado de atención médica. Hace un año, 7 meses prácticamente ya que se está procurando por parte de lo que es la asistencia médica de la provincia de Mayabeque, que lo visitó en Quibicán, solicitando en 2 ocasiones un ultrasonido renal. Pues Aníbal padece de litiasis renal y ha expulsado ya un número de 4 o 6 cálculos entre las 2 prisiones donde ha estado, orinando prácticamente la sangre. Todavía Aníbal no lo han vuelto a llevar a hacer el ultrasonido. No, a mí no me asusta nada lo que están haciendo, ni siquiera me impresiona. Yo sé que son capaces de todo esto. Estoy consciente de que mi hijo está privado de atención médica por ser simplemente un joven que salió a las calles a protestar pacíficamente, como lo hicieron todos el 11 de julio del 2021.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 25 años de edad, fue condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güines, provincia de Mayabeque. Actualmente está recluido en la prisión Melena II en Melena del Sur. Y más de 4.700 cubanos ya han sido aprobados para viajar a Estados Unidos bajo el nuevo programa migratorio. Según sostienen funcionarios estadounidenses, este sistema funciona y ha frenado la migración irregular, mientras que aumenta el número de solicitantes del llamado parol humanitario. Luis Guardia tiene los testimonios de algunos cubanos que han podido beneficiarse de este programa, así como el análisis de esta medida del profesor de American University, William Leo Grande.
Ha sido un proceso muy duro, que en 7 días, desde el día 20, que me voy el día 27, que cambia la vida tan drásticamente, llena de esperanzas.
Marcos pudo completar su solicitud en línea y es uno de los beneficiados con el programa de parol humanitario implementado por la administración estadounidense.
Cuando esté en Estados Unidos y vea realmente cosas que a lo mejor desde aquí no soy capaz de analizar y entender, tomaré la decisión si volvería o no.
Marcos dejó a los suyos y emprendió la pasada semana la travesía. No la ruta de los volcanes por Centroamérica, sino el periplo hacia Rancho Boyeros, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional José Martí, para tomar un vuelo hacia Estados Unidos. Miles de cubanos han comenzado sus procesos de solicitudes, esperanzados con ser agraciados.
Esto es una oportunidad única. Es única, lo más preciado que existe es la vida y muchas personas estarían salvando su vida. En Nicaragua es un riesgo total, Nicaragua, México, toda esa travesía es un riesgo total para la familia. Esto sería una oportunidad.
Judith está a la espera del procesamiento de su solicitud. Más de 300.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en los últimos 15 meses por la frontera sur. Un éxodo que ha intentado frenar con esta nueva política Washington.
El problema con los cubanos realmente es el volumen de personas que quieren irse en este momento. Habrá que ver si comenzará a disminuir a medida que mejore la situación económica y si el programa de parol humanitario y el programa de reunificación familiar serán suficientes para manejar la cantidad de personas que sí quieren irse.
Para este catedrático, ahora el problema sería la capacidad de la embajada estadounidense en La Habana para manejar el alto número de solicitudes. Según un despacho de prensa de CNN, más de 7.500 migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití ya han sido aprobados bajo el parol humanitario. La gran mayoría, más de 4.700, son cubanos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y pasamos a Argentina, donde los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández ratificaron su pedido para que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada de la causa en la que se investiga el atentado que sufrió la exmandataria en septiembre pasado. Han argumentado que la jueza tendría vínculos con la oposición política. Además, para los abogados de la vicepresidenta, el sueldo de Capuchetti depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo hasta inicios de enero encabezado por Marcelo Di Alessandro, acusado por el kirchnerismo de manipular causas judiciales contra Cristina Fernández. La vicepresidenta sufrió el atentado en medio de las manifestaciones a las puertas de su domicilio, que se dieron después de que el 21 de agosto un fiscal pidiera para ella 12 años de prisión por presunta corrupción. Y la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, defendió este jueves la reforma de las pensiones que el próximo lunes comenzarán a debatir los diputados por considerarla indispensable para preservar un sistema que protege a los franceses. En una entrevista en la televisión pública, la jefa del gobierno indicó que en la actual situación el sistema de pensiones crearía un déficit insoportable, obligaría a subir los impuestos y empobrecería a los franceses. Frente a ello, defendió su propuesta que retrasa de forma progresiva 2 años la edad de jubilación hasta los 67 años para cobrar el total e incrementarla hasta 43, el número de años cotizados para aquellos que quieran jubilarse antes sin perder parte de su pensión. Entre tanto, los sindicatos en Francia se oponen a la reforma y han convocado ya 2 huelgas generales y preparan otras 2 para los próximos días 7 y 11 de febrero. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y 9:40 de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. El último de Tempranito y de mañana. Vendrán otros en otro momento. Exilda. Se me habían quedado algunas efemérides históricas, cosas interesantes de un día como hoy. Por ejemplo, un día como hoy, pero del año 1945, se estrena aquí en Estados Unidos la película Los Tres Caballeros de Walt Disney. ¿Eh? ¿Te acuerdas haberla visto?
Para nada.
No. No te acuerdas haberla visto. El protagonista es el Pato Donald. José Carioca, el loro fumador de Saludos Amigos, que y Pancho Pistola. ¿No viste a Pancho Pistola?
Esos personajes.
Bueno, un día como hoy también, y ahora nos vamos a el deporte, un día como hoy, y para los amantes del atletismo específicamente, en 1962, y escuchen el año porque es importante, 1962, un corredor de Nueva Zelanda, Peter Snell, obtuvo el récord mundial al correr los 800 metros en 1:44 3/10. 1:44 3/10 en el año 1962. Me puse a buscar por curiosidad la progresión del tiempo. Y me doy cuenta de que, por ejemplo, este señor había hecho 1:44:3 en el 62, que se mantuvo como récord hasta el año 73. O sea, 11 años, un récord de 800 metros, cuando muchísima gente corre esa distancia y generalmente los récords de distancias muy cortas, como 100 metros, pues son difíciles de romper porque más o menos todo el mundo llega a la misma distancia, pero ya a medio fondo, que es 800 metros, tú puedes bajar un poquito. Bueno, estuvo 11 años este récord sin romper. Una de las personas que igualó el récord 1:44:3 en el año 72, 10 años después, fue un corredor estadounidense, David Water, que corría con una boina. Y hay un video en el cual no recuerdo ahora en qué competencia él estaba corriendo los 800 metros, en el cual él queda de último. Cuando pasan la primera vuelta y van a la curva, ya él está en último lugar. El primer lugar le lleva aproximadamente 25 metros, una barbaridad. Si son 8 corredores, él va en el octavo lugar. Y este señor David Water, con su boina, empieza a descontar. Y cuando cogen la curva va como en cuarto, y cuando llegan a la meta llega en primer lugar. Son esas cosas que pasan en el atletismo que tú dices, el último lugar no tiene chance. A veces el último lugar pone caja quinta y acelera y entra en primer lugar. Pero bueno, después siguieron rompiendo el récord hasta que ahora mismo está en 1:40:91.
Los estoy invitando a hacer un recorrido por las categorías y las nominaciones de los premios Oscar de este año. 10 filmes están nominados a Mejor Película. En esta lista se perfila Top Gun Maverick. En esta cinta, Tom Cruise es Pitt, quien sobresale como un valiente piloto de pruebas. Él está evitando subir de rango en la Armada para poder seguir volando. También aparece Elvis. La película explora la vida y la música de Elvis Presley, analizando su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager. Austin Butler, quien encarna a Elvis, está nominado además como mejor actor. A la vez, en todas partes, está liderando las nominaciones y se ha posicionado como todo un fenómeno que quizás pueda darle un poco de aire fresco a los listados históricos de los premios de Hollywood. This is a life. Every possibility from destiny. I choose you and you choose me. Not only what we saw. Una de las categorías que está levantando muchísimas expectativas es la de mejor actriz. En esta lista aparece la cubana Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Esta es su primera nominación, a pesar de las malas críticas que ha cosechado la película de Netflix.
She's coming. She's almost here.
Sin embargo, De Armas se enfrenta a la reconocida Cate Blanchett por su papel en Tar y que también se está perfilando como favorita en esta categoría. La batalla por el mejor actor protagonista también es muy fuerte. Brendan Fraser por The Wall y Austin Butler, como ya les dije, por Elvis, parten como grandes favoritos. Argentina, 1985, sobresale como mejor película internacional.
Amar la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre.
Como mejor película de animación está Pinocho de Guillermo del Toro. Es una película que está realizada en stop motion que ha tardado una década en ver la luz y es el tipo de filme artesanal titánico que consigue llevarse la victoria en una categoría como esta. I shall be gone for a long, long time. Shall be picking.
Farewell, my papa.
Terminando, les cuento de las mejores bandas sonoras que están nominadas en estos Oscar. En esta categoría sobresale la música de los Fableman. Es una radiografía profundamente personal sobre la infancia de un muchacho estadounidense en el siglo XX, donde su director Steven Spielberg nos brinda el recuerdo cinematográfico de las fuerzas y la familia que dieron forma a su propia vida y a su carrera. También en este apartado aparece Babilonia, del mismo productor musical de La La Land. Babilonia es una historia épica original que está ambientada en Los Ángeles durante la década de 1920 y está protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Solo nos queda esperar el 12 de marzo, donde finalmente se conocerán los ganadores en la sala de los Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la ceremonia por tercer año consecutivo.
...9:49 de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancó en Venezuela la edición 65 de la Serie del Caribe y justamente el primer encuentro lo ganó Cuba, derrotando a Curazao 3-1 en 10 largas entradas. Para Cuba, 3 carreras, 9 hits, un error. Para Curazao, una carrera, 6 hits, 0 errores. Y para los agricultores, el pitcher ganador fue Vargas, aunque García, el abridor, 7 entradas, 5 hits, una carrera, 3 boletos y 3 ponches. Bastante bien. Alarcón se lució para el equipo cubano con 3 imparables en 4 turnos al bate. De la Cruz jonroneó y Cuba comenzó de la mejor manera del mundo esta Serie del Caribe, aunque le costó un poquitín, tuvieron que acudir a los extra innings. Mientras tanto, México sorprendió a la República Dominicana 5-4 para ganar su partido de apertura. En este encuentro, el perdedor para Dominicana, Abad, solo 2/3 de innings. Luego vino el cubano Raúl Valdés, lanzó bastante bien. 7 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 2, pero el zurdo cubano Raúl Valdés no figuró en la decisión. Así que República Dominicana pierde el partido. Por México, el primera base Rodríguez, con 2 imparables, 2 impulsadas, incluyendo jonrón, y López, el left fielder, también con 2 carreras impulsadas. Colombia aplastó a Puerto Rico 7-1 en el primer encuentro para ambos clubes en la Serie del Caribe. Campero con 3 hits para Colombia, una carrera impulsada. El bateador designado Díaz con 2 hits, incluyendo doblete, 3 carreras impulsadas en este partido. El ganador fue López, 5 entradas, 1/3, 4 hits, una carrera, 0 boleto, ponchó a 4, lo perdió Thompson. Y en la Serie del Caribe para hoy, viernes 3 de febrero, Panamá se enfrenta a Colombia, República Dominicana contra Cuba a la 1:30 de la tarde, y Dominicana se ve obligada a ganar porque ya perdió su primer partido. Curazao, básicamente lo mismo, tiene que ganar contra México, y Puerto Rico se enfrenta a Venezuela esta noche a las 6:30 en la segunda jornada de la Serie del Caribe allá en Venezuela. En la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid derrotó 2-0 al Valencia en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu con goles de Marco Asensio y Vinicius Junior. El Valencia terminó el partido con 10 hombres. Gabriel fue expulsado debido a una zancadilla. Esto significa que no cambió absolutamente nada en la Liga Española. El Barça sigue al frente del campeonato, 5 puntos por encima del Real Madrid. Recuerden que el Barcelona había derrotado el miércoles al Real Betis en Sevilla 2-1, así que el Real Madrid ganando en casa contra el Valencia significa que todavía El Barcelona está de primero, 5 puntos, y todo sigue exactamente igual en la Liga Española de Fútbol. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA para hoy viernes, una jornada bastante animada en la NBA. Todo arranca a las 7 p.m. Los Hornets contra los Pistones del Detroit. Los Kings o Reyes de Sacramento versus Pacers de Indiana. Los Trailblazers de Portland se enfrentan a los Wizards de Washington. Los Soles de Phoenix en Boston contra los Celtas a las 7:30. Raptors de Toronto en Texas contra los Cohetes de Houston. Orlando Magic contra los Timberwolves. 76ers contra Espuelas de San Antonio. Y el Utah Jazz en casa contra los Halcones de Atlanta. Damas y caballeros, cada año la revista financiera norteamericana Forbes publica las franquicias deportivas más valiosas del planeta. Y en la más reciente edición, los Cowboys o Vaqueros de Dallas del fútbol americano de la NFL, la franquicia deportiva más rica del mundo. Oigan esto. $8,000 millones, y en los últimos 5 años ha aumentado su valor en un 67%. Y pensar que Jerry Jones, el dueño, la compró en 1989 por $150 millones. Están los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Carneros o Rams de Los Ángeles, los Yankees aparecen como el primer equipo de las grandes ligas en esta lista, número 4 y el primero en la pelota, $6,000 millones. George Steinbrenner la compró en 1973 por $8.8 millones y hoy día valen $6,000 millones los Yankees. Luego están los Gigantes de Nueva York en fútbol americano, los Knicks en la NBA, los Osos de Chicago, los Guerreros de Golden State. El primer equipo de fútbol que aparece es el Real Madrid. Oyeron bien, $5,200 millones. El Barcelona es número 15, $5,000 millones. Luego están las Águilas de Filadelfia, que van a jugar casualmente en el Super Bowl, número 16 en la lista de los mejores 30 o las franquicias más valiosas, $4,900 millones. Su valor ha aumentado en un 85% en solamente 5 años. Los Miami Dolphins, número 19 según la revista Forbes, $4,600 millones. El Liverpool de Inglaterra, oigan esto, valorado en $4,500 millones. Y en solamente 5 años han aumentado 197%. ¡Qué negociazo! Los Dodgers de Los Ángeles, número 26, y los Medias Rojas de Boston, número 30, $4,000 millones. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Señores, 9:56, hasta la semana que viene.
Nos vamos con David Guetta y Bibi Rexha. ¿Tú estás bien? Oh. I am good. Buen fin de semana.
Night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling
and die.